mañana, 9 minutos. Tenemos una tertulia especial. Nos acompañan hoy María Laura Rodríguez, es responsable de Asesoría Económica, Comunicación y Medio Ambiente en la Unión de Exportadores. María Laura, buen día, ¿qué tal?
Buen día, muchas gracias por la invitación.
A ti por esta presencia. También está con nosotros Julio Villamide, asesor inmobiliario, director de la revista Propiedades. Julio, buen día, ¿cómo anda?
Buenos días, muy bien y gracias también por la invitación.
Oscar Botinelli, politólogo, director de Factum. Oscar, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, bueno, todos sabemos que los convoca por aquí las elecciones presidenciales argentinas. Ya estuvimos analizando junto con los diputados Chazaro y Trovo algunas repercusiones locales esperables. Me gustaría comenzar con comentarios de ustedes sobre la elección de ayer y naturalmente iremos derivando hacia las eventuales repercusiones aquí en Uruguay. Oscar.
Bueno, digo, analizar las elecciones es larguísimo, sobre claro. todo que termina siendo virtualmente un empate.
Sí.
Yo creo que lo primero es lo siguiente, ver la muy fuerte diferencia del sistema argentino con el uruguayo. En Argentina, aunque si en Uruguay fuera este empate, era un gobierno de prudencia, de necesidad de muchos acuerdos, en Argentina el que gana, gana. Es un régimen presidencial con grandes potestades del presidente, donde el Parlamento, que allí le llaman Congreso, y eso no es menor porque responde a un concepto presidencial, tiene mucho menos potestades que el Parlamento uruguayo, y entonces tiene poder de freno en lo que sea leyes o presupuesto, pero no en gestión normal de gobierno. Salvo, sí, cosas que quiere apresurar Cristina Kirchner, designación de jueces, de embajadores y algunas cosas así. Dicho esto, da la impresión de que Macri va a tener un poder importante, limitado en la coalición que lo votó. Es decir, él siendo el discurso de ayer, lo único que dijo de contenido fue para dar una impronta clarísima de concepción del libre mercado. Él dijo tres frases, digamos, dos conceptos. Un concepto fue no revanchismo, unión, entendimiento. Y el otro concepto es libre mercado, liberar las fuerzas, país de emprendedores, ¿no? Bueno, él tiene apoyo, por ejemplo, del sector de Margarita Stolbizer y de Binner, mismo la Unión Cívica Radical, que está un poco en el centro, lo cual podría eventualmente crearle algunos condicionamientos a lo que puede ser el pensamiento puro del PRO, que es un partido muy de libre mercado. Ahora, respecto a Uruguay, yo tengo mis grandes dudas qué va a ocurrir, y además no me importa mucho tanto el mensaje qué va a ser de la política de Argentina en relación a la región, porque una cosa es la región y otra cosa es Uruguay. Nosotros tenemos una relación directa con Argentina que nos impactan cosas que no necesariamente tienen que ver con la política global del Mercosur.
Ajá. ¿No? Bien, vamos a los primeros comentarios de María Laura Rodríguez. Habló Oscar, por ejemplo, de esa concepción redonda en el mensaje de Macri del libre mercado, por ejemplo.
Bueno, desde el punto de vista de los exportadores, básicamente, es lo que voy a hablar. Creo que es una buena noticia, sobre todo el hecho de que se haya terminado un periodo de cristinismo o kirchnerismo que ha sido muy muy difícil para Uruguay, sobre todo a nivel de exportaciones, por las trabas comerciales, por el cepo al dólar, también por inversiones que no pudieron venir por ese tema. Entonces, por ahí ya tenemos una buena noticia, y hubiera sido de repente buena ganar a quien ganara, porque por lo menos se terminaba un periodo y comenzaba uno nuevo. Sabiendo que hay un cambio de gobierno, que ya no estamos hablando de Scioli, que tenía un vicepresidente puesto por Cristina y que podía significar un continuismo, y en parte lo decía, bueno, ahora tenemos unas expectativas renovadas de cambio, y eso ya genera dinamismo en la economía, el hecho de que se espere un cambio fuerte. Ahora vamos a ver qué es lo que anuncia Macri en sus primeros días, porque eso va a ser fundamental como mensaje y como generador de expectativas.
Bien, estamos a la espera de las primeras declaraciones del presidente electo Mauricio Macri, que de pronto los tendremos aquí también en esta mesa. Julio Villamide, ha dicho María Laura que es una buena noticia en principio el resultado electoral en Argentina. ¿Para el sector inmobiliario?
Sí, para la industria inmobiliaria también. Pero yo creo que cualquiera hubiera sido, el resultado hubiera sido una buena noticia, porque la buena noticia es que se termine un periodo en el que se negaron las grandes leyes de la economía y Argentina se colocó por fuera del mundo, y eso, si bien indirectamente pudo haber generado algún beneficio para Uruguay, la traída de productores agropecuarios que huyeron de las retenciones argentina, y alguna inversión en el sector inmobiliario que también huía de Argentina, la mejor noticia para Uruguay en cualquiera de sus sectores es que Argentina le vaya bien. Y yo creo que el mundo está esperando que Argentina se vuelva a... Tenemos que contextualizar que Argentina es una de las 20, en estos momentos será 22, economías del mundo. Y si uno mira los que están delante de él, ninguno ha negado las leyes básicas de la economía como lo ha negado. Yo recuerdo haber escrito un editorial en Propiedades cuando, en el marco de una economía en plena expansión y euforia, Néstor Kirchner, presidente, vivo, etcétera, resolvieron falsificar las cifras del INDEC y de la inflación. Y yo dije, eso no tiene retorno. Es decir, no tienen ni idea en el lío que se están metiendo. El impacto que solo eso va a tener en el resto, en la relación con el mundo, con los organismos multilaterales, con su propia confianza, con los inversores locales, etcétera. Bueno, de esos errores, Néstor Kirchner cometió varios, y Cristina, que yo francamente pensé que a lo mejor los podía corregir, los empeoró muchísimo. Entonces yo creo que el mundo está mirando con alivio y con expectativa la incorporación de un hijo pródigo, porque la economía argentina ha sido siempre muy importante a nivel del mundo, al mundo real, con todos los defectos y las dificultades que el mundo real tiene y que también Uruguay las enfrenta día a día.
Bien, se habla de un resultado que deja a Argentina con dos mitades y con una circunstancia complicada en la negociación parlamentaria. Sin embargo, Oscar decía, el que gana, gana. Aquí también hubo gente que celebró y otra que empezó a mirar con recelo el resultado.
Mira, yo creo que para analizar los impactos sobre Uruguay hay que analizar qué fue el periodo Kirchner para Uruguay. Yo creo que el balance es altamente positivo para Uruguay, precisamente por una línea muy dura que tuvo en relación al agro argentino. Es decir, que fue positivo cuantitativa y cualitativamente. Primero, porque provocó una gran migración de productores. Básicamente la soja uruguaya se expande a partir de la emigración argentina, que impactó desde ayudar a la suba del precio de la tierra, que tiene una dinámica propia, pero sobre todo dos cosas que van a quedar. Uruguay pegó un salto de generaciones en materia de tecnología de producción de granos. Uruguay era un país que estaba relativamente retrasado y hoy está de punta gracias a la tecnología argentina, y tecnología de gestión de empresa agropecuaria, que Uruguay también venía muy retrasado y pegó un gran salto. Y lo segundo, que fue muy positivo por Uruguay de los gobiernos Kirchner, que llevó una política ganadera, o más bien de exportación de carne, que sacó prácticamente a Argentina de los primeros lugares del mercado mundial, le dejó a Uruguay un mercado, del mercado de alta calidad, Uruguay pasó a ser el dominador, y llevó a que las carnes uruguayas de alta calidad pasaran a tener el récord de precio mundial. Esto se venía terminando y probablemente también se terminara con Scioli, pero los compromisos, o compromisos desde el punto de vista además de sintonía ideológica y de grupo con los sectores rurales de Macri, hace que a nosotros se nos va a terminar esto. No va a haber más persecución a los productores rurales argentinos, por lo tanto no van a tener más motivos para venirse para acá. Seguramente las retenciones, que es uno de los elementos que más los afectó, van a cambiar. El tema mayor, quizás lo más constantemente negativo para Uruguay, fue en materia de exportaciones de Uruguay a Argentina, ya sea fácticas, cierre de los puentes, ya sea por el tema de lo que los argentinos, con ese grasejo que tienen para todos los temas, le llamaron cepo cambiario. Siempre las cosas son cepos, corralitos. Ahora, el problema es la duda que uno tiene. Yo no soy economista, pero uno ve que en Argentina, pasada la campaña electoral, hay muchas dudas, y es cuando se tiene un sistema tan trabado como el que armó sobre todo el cristinismo. Se sale de él de dos maneras, o muy gradual o de shock. Y cualquiera de las dos cosas son complicadas. Lo gradual, porque estira mucho, y de repente luego hay algunas expectativas de que el 11 de diciembre ya tenemos todo libre y no, claro, y probablemente no sea así. Y los shocks, bueno, yo ya estoy curado de espanto.
Vamos
de
a hablar
cómo
con...
nos caen los shocks.
Bueno, a ver, Julio, cómo operará el mercado inmobiliario, sobre todo lo que señalaba Oscar, el tema de la tierra. Antes me voy a la República Argentina, allí está hablando en este momento el presidente electo Mauricio Macri.
Y sí, en realidad es para que se le haga más fácil.
Bueno, allí estaba ese contacto. Vamos a tratar de establecer lo que es la conferencia de prensa en este momento de Mauricio Macri. Es lo más importante que está llegando desde la República Argentina. Así que tratemos de buscar ese audio. Julio, señalaba Botinelli eso, el impulso que representó para el mercado de tierras en Uruguay aquella persecución que se operó en algún momento sobre los productores argentinos.
Sí, ciertamente. Yo creo que la recuperación argentina, que no va a ser inmediata, que va a ser un proceso gradual y lento, porque son muchos los temas y las dificultades que tiene Argentina para enfrentar. Creo que la salida gradual de ese proceso y el inicio de un proceso de recuperación va a tener luces y sombras para Uruguay. Es decir, por un lado vamos a recuperar, como bien decía Botinelli, un competidor que ha estado retirado de los mercados, sobre todo en materia cárnica, en estos últimos años. Pero también es cierto que si Argentina creció, hace algunos años hice un ejercicio que no recuerdo si lo terminé publicando en la revista, comparé la relación del PBI de varias provincias argentinas con el de Argentina y con el de Uruguay. Y el de Uruguay era más sensible a la evolución, funcionaba más en paralelo que algunas provincias. Recuerdo Mendoza, el caso más significativo, que percibía menos el impacto de los altos y bajos del PBI argentino que el propio Uruguay. Quiere decir que para nosotros, en primer lugar, porque la industria inmobiliaria nunca puede ser la locomotora que mueva la economía. Es decir, tiene que haber otros sectores que muevan la economía y el sector inmobiliario irá detrás. La experiencia española en ese sentido reciente de colocar el mercado inmobiliario y la construcción como líderes de la recuperación tienen efectos desastrosos. Y por lo tanto, lo primero que hay que esperar es que efectivamente la economía uruguaya pueda recibir en su conjunto beneficios de esta nueva realidad.
Bien.
Que se genere más riqueza en la región, que se generen políticas conjuntas más pragmáticas de cara al mundo, y en ese sentido, indirectamente, después la industria inmobiliaria se verá beneficiada.
Voy a ir a una pausa antes. María Laura, ¿algunos otros comentarios?
Sí, con respecto a lo que decía Botinelli de que tuvimos beneficios y temas perjudiciales, los beneficios fueron en función de un país que le iba mal. Entonces, eso tiene poca... poca duración, digamos. Uno no puede pretender que Uruguay le vaya bien en función de que al vecino le vaya mal. Entonces, si bien tuvimos beneficios, los aprovechamos con la aparición de la soja más tecnificada, etcétera, etcétera. Esto no era de largo aliento, por lo tanto, en mediano y largo plazo lo que a Uruguay le tiene que importar es que a Argentina le vaya bien, que crezca, que genere empleo y que derrame a la región como lo hacía anteriormente. Y también coincido con Villamide que el PBI argentino tiene una incidencia muy grande sobre Uruguay, sobre todo en el turismo. Uno siempre piensa que el tipo de cambio es el factor relevante y eso sí lo he estudiado, de cómo el PBI argentino es el factor relevante más allá de los altibajos que podamos tener en tipo de cambio real. Como punto importante. Y por otro lado, que por más que Macri lo haga los cambios de shock o graduales, el 2016 va a ser malo. O sea, no hay forma de que Argentina pase de un día para el otro a una situación distinta. Esto es muy complejo, tiene muchas variables, que se toca una, se desacomoda otra, y lo que vamos a ver en el 2016 es una Argentina en una etapa de transición que no va a ser favorable para Uruguay, pero siempre esperando que una vez pasada esa etapa de transición sí empiece a generar efectos positivos.
Bien, hoy le comentaba a Chazaro y a Trovo, a los diputados Chazaro y Trovo, mi sorpresa, porque también gana un candidato, Óscar, que no nombra previamente a quién será su ministro de Economía, en una circunstancia tan particular.
Bueno, Macri llevó una estrategia, una, de tratar de bajar la ideologización que lo caracterizó anteriormente. Por ejemplo, yo he aprendido mucho de los amigos peronistas, he empezado a entender el peronismo. Esto empezó hace poco después, el 26 de octubre, no, poco después de la elección de agosto, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente. Uno, él no solo se comprometió mucho, sino parte de la base que tiene en el Congreso, básicamente Unión Cívica Radical y la dependencia que tiene del Frente Renovador de Massa. También el mensaje al electorado le da un margen muy acotado para modificar las políticas sociales, que el discurso de él de previo agosto era: esto se termina. Entonces, las políticas, el no terminar con las políticas sociales le va a implicar un tema presupuestal complicadísimo, ¿no? Y ahí yo creo le veo muy poco margen político que él pueda hacer ese discurso diciendo: ahora se termina todo esto. Lo otro es lo siguiente, volviendo a Uruguay. Yo creo que hay un cambio que se produjo por ahí, es del lado uruguayo. Y no voy a entrar a discusión de fondo, pues muy largo, cuánto pudo o no pudo haber hecho Uruguay. La diferencia se llama OCDE. Uruguay, desde 2009, empieza a aceptar una serie de condiciones que fue muy acelerada, yo diría, por dos puntos de vista ideológicos. Uno, del lado de Mujica, de lo que podía ser la confluencia de concepciones progresistas, pero del lado del equipo económico, que era: nosotros tenemos que ser el mejor niño de la clase, el que da mayor transparencia, que lo cierto, y en términos prácticos, es todo capital que quiera huir de Argentina por temas impositivos o lo que fuera, va a seguir huyendo. Lo único que logró hacer Uruguay es cambiar el destino, que no sea tan fácil o tan atractivo venir a quedarse en Uruguay, ¿no? Algunos se quedan, pero con mecanismos más complicados, y otros directamente ni pasan por acá. Entonces, ahí yo creo que hay un problema de venida de capitales que no es tan comparable a otros periodos donde venían rápidamente. Ahora Uruguay le ha puesto frenos. No entro a discutir si estuvo bien o mal, es toda una larga discusión. Pero el objetivo es que Uruguay hoy ha creado una serie de mecanismos que frena un poco la venida de esos capitales argentinos.
Bien, con Óscar Botinelli, María Laura Rodríguez y Julio Villamide continuamos en esta tertulia especial luego de la pausa.
Cuando necesitas más que información, La Mañana del
Seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador, por Concierto Urbana y por Espectador.tv. Está hablando Mauricio Macri, lo escuchamos.
Las redes de voluntarios, o todos ellos, infinitamente gracias, porque bueno, ellos hicieron posible no solo el esfuerzo y la participación a la hora de conseguir votos, sino también a la hora de cuidarlos. En lo que hace al el armado de equipos...
Está hablando el presidente electo Mauricio Macri, ha señalado un gabinete con Gabinete de Economía con 6 ministros, que su voluntad es hacer el primer viaje a Brasil y que necesita Argentina afianzar las relaciones con América Latina. Necesitamos, dijo, yendo un paso más adelante, estar en el mundo. Es lo que está señalando a esta hora el presidente electo Mauricio Macri en su primera comparecencia pública ante los medios. Decíamos con Botinelli, María Laura Rodríguez y Julio Villamide que habrá que esperar todavía un tiempo para saber exactamente cuáles son los impactos acá. Pero te preguntaba, Óscar, hoy, más temprano, sobre aquellas celebraciones que hubo en Uruguay pensando, bueno, ¿vieron? Se dio el cambio allá, ahora viene acá, el cierre de ciclo acá.
Bueno, el tema es el siguiente. Yo creo que no hay que traspolar las elecciones o los procesos políticos de otros países del Uruguay por una razón. Vamos al revés. Hace unos años, yo me acuerdo que no había lugar en el mundo, tanto académico como comunicacional, decía, porque Uruguay, en medio del giro de izquierda en América Latina, perdón, el giro o el proceso uruguayo empezó en 1971, bien al Uruguaya fue grano a grano, para terminar en 2004. En otros países, además no era giro a la izquierda, hay países que era giro a la izquierda, otros países que era un giro a un populismo que no se sabía qué signo podía tener, y otros un buen cóctel de ingredientes. Pero fueron autónomos los procesos, incluso el proceso uruguayo es totalmente autónomo, en general los procesos políticos uruguayos son bastante autónomos de los procesos latinoamericanos, otra cosa que le impacten los efectos económicos y políticos de otros países, pero que los procesos no son convergentes. Yo creo que ni empieza ni termina nada en Uruguay con la elección argentina. Sí es distinto desde el punto de vista de gobierno, que el gobierno uruguayo tuvo una actitud un poco sesgada al manejar la elección, sobre todo el balotaje, previo al 25 de octubre, donde mostró una cercanía de muy fuerte con Scioli y más lejana con Macri, cosa que no había sido lo que había ocurrido aún con gobiernos del Frente Amplio en otras elecciones, que había guardado un poco más de equilibrio. Y además, bueno, relaciones muy muy estrechas, una de las más fuertes, se puede decir, la del vicepresidente de Uruguay con Kicillof, ¿no?
Claro. Bueno, ayer estuve en el Argentino Hotel de Piriápolis, un símbolo de la opulencia de otro tiempo, una maravilla arquitectónica, un lugar de película, porque de hecho además ha sido utilizado como set para muchas grabaciones, una locación privilegiada para ese tipo de realizaciones cinematográficas. Por la Rambla de los Argentinos, ¿qué digo con esto? El Hotel Argentino, el Argentino Hotel de Piriápolis, la Rambla de los Argentinos, en una Piriápolis que ha cobrado una dimensión desde el punto de vista inmobiliario impactante, porque además no ha quedado concentrado en esa especie de microcentro, sino que se ha extendido hacia San Francisco, por ejemplo, yendo más hacia el este, o toda la parte de Solís, Playa Grande. O sea, ¿a qué me refiero? ¿Qué sucederá de aquí en más? Porque gran parte de ese impulso, Julio, es precisamente proveniente de Argentina.
Sí, yo creo que como decía Botinelli, las restricciones están, existen y están desde hace varios años, sobre todo a partir de 2018 pudieran, con el intercambio automático, pudieran ser más claras en el sentido de la participación de argentinos en Uruguay. Pero también es impresionante la cantidad de argentinos que tienen documentos de identidad uruguayo. Uh-huh. Es constante el goteo de argentinos que van a tener la residencia fiscal en Uruguay. En ocasiones vienen a vivir con su familia. Todo ese movimiento que es el fenómeno inmobiliario más explosivo de Buenos Aires de las últimas décadas es Nordelta. Nordelta ha crecido y tiene hoy unas 2.000 familias, 2.000 y pico de familias viviendo en los distintos barrios que conforman Nordelta, que ya es una pequeña ciudad ahí al costado en el Tigre. Y en Colonia ha pasado exactamente lo mismo, pero disperso. Es decir, durante los mismos años que se formó Nordelta, más o menos unas 2.000, 2.000 y pico de familias argentinas se han radicado, pero no en un único lugar, sino en Colonia del Sacramento, Carmelo, en pequeñas localizaciones, a veces incluso en ciudades intermedias, que Colonia tiene muchas, o directamente en alguna producción agropecuaria. Entonces, ese fenómeno no va a cambiar. Yo creo que todo el sur uruguayo está condenado al éxito de transformarse en el barrio alto de la región, por razones de seguridad, por razones de estabilidad política, de tranquilidad, por razones fiscales. Hace poco atendía a un exiliado fiscal chileno, ¿no? Uno vive atendiendo, yo le llamo exiliados fiscales, sobre todo a los franceses que nos han invadido en los últimos años y se han radicado en Uruguay. Y él, un hombre muy prolijo y que tiene todo en blanco en Chile, impecable, una persona de muchísimo dinero que vivió con su familia, que se tomó un mes para recorrer el país, reunirse con la DGI, con esto, con el otro, con Uruguay 21, etcétera, analizar todas las posibilidades. Y me reuní con él cuando vino, y me reuní con él el día previo a irse, y me dice, lo único que tengo claro, después de haber conversado con opositores, con oficialistas, con gente de todos los sectores, que este país está preparado para ser el refugio fiscal de toda la región, porque puede haber dudas en un montón de cosas, pero en el sentido de la protección final a inversores que vengan a radicarse en Uruguay, no la tiene. Y yo creo que eso es un proceso que, con los avatares propios de un mundo que está cambiando y que obviamente obliga a los países más pequeños a ajustar sus normas para adecuarse a ese nuevo mundo, creo que Uruguay tiene posibilidades de seguir creciendo, sobre todo en la franja sur, porque no son solo argentinos y brasileños, uh-huh. también hay europeos y también hay brasileños.
Bien, María, ¿querías un comentario a propósito?
No, un agregado, que yo hago un asesoramiento político a proyectos de inversión, y que usé hacia Europa, pero también hacia Argentina en las últimas semanas. Es decir, miren, un ejemplo: la independencia del Poder Judicial de Uruguay. El presidente de la República quiso forzar la designación de un miembro de la Suprema Corte de Justicia y logró que lo apoyaran 4 diputados en 130. ¿No? Es decir, mire,
claro, la fortaleza esto, institucional.
¿No? Bueno, países donde los presidentes ponen los miembros.
Desde ya. María Laura, estamos siguiendo la conferencia de Macri. Allí menciona los problemas los problemas de reservas que tiene Argentina. También dice que tenemos que saber cuáles son los verdaderos números de la economía. Decíamos, este gabinete de 6 ministros en materia económica, y que ya está pactada para mañana a las 7 de la tarde una reunión con Cristina Fernández de Kirchner. Es insólito cómo a esta altura no se conoce exactamente eso, ¿no? El dato de la inflación, el dato de las reservas, el dato de qué sucederá, por ejemplo, con el dólar.
Sí, tenemos bastante claro, creo que las reservas les da para diciembre, básicamente. O sea, un gobierno deja al otro prácticamente con la caja vacía. Porque no es que las reservas estén en cero, sino que las de libre disponibilidad quedan prácticamente en cero por los compromisos que ya tiene asumidos el Banco Central. Por lo tanto, yo creo que uno de los principales puntos que tendría que mencionar Macri es cómo va a recapitalizar al Banco Central, uh-huh. porque el Banco Central necesita fondos para seguir trabajando, y sobre todo si se libera el cepo.
Uh-huh. ¿No? Habrá un único tipo de cambio, es uno de los primeros anuncios. Eso uh-huh. beneficia al sector exportador.
Bueno, en un principio, si el tipo de cambio sube, si el dólar sube en Argentina, para hablar claro, vamos a perder competitividad claro. con Argentina. Entonces es una cuestión de tiempo. Por eso yo decía que en el 2016 no va a ser no va a ser bueno, digamos. Vamos a perder competitividad y vamos a tener una Argentina que compite en el mundo, como está pasando ahora con Brasil. O sea, sería una situación de reacomodo donde nos encontraríamos, como nos pasa con Brasil, un Brasil que devaluó, que está más competitivo y sale a competir en el mundo agresivamente, y eso nos está afectando. Con Argentina pasaría algo similar en los primeros meses, por lo menos, si hay como una disparada del tipo de cambio que después se reacomoda en los próximos meses, ¿no? Y Uruguay tiene que reaccionar ante eso, mejorando también su competitividad. Uh-huh. Eso ya lo tenemos con el resto del mundo, no podemos quedarnos como una isla cara uh-huh. dentro de una región que se abarata en dólares, digamos.
¿Cuál es la vía hoy más idónea para mejorar esa competitividad?
Bueno, es difícil porque hay muchas restricciones uh-huh. en Uruguay. Nosotros hasta ahora veníamos hablando con el gobierno de la importancia de bajar los costos internos, sobre todo las tarifas públicas, que podía ser una forma de bajar los costos rápidamente uh-huh. y bajar también el IPC.
Claro. ¿Y este sacudón argentino puede tener repercusiones en la toma de decisiones en ese sentido?
Y puede acelerar la toma de decisiones. Bueno. El problema que tenemos es que el déficit fiscal existente no está ayudando como para tomar ese tipo de decisiones.
Claro. Se hablaba también hoy, lo decían Trobo y Chazaro, que habrá un nuevo planteo respecto a los dragados. Y decía Chazaro, ninguna decisión de Macri, y me parece que coincide a Trobo también, va a ser para beneficiar alegremente los intereses uruguayos. Allí en el tema portuario también hay un aspecto a considerarse.
Sí, hemos tenido problemas con los transbordos de los buques. Uh-huh. Bueno, yo creo que si Macri tiene una posición más conciliadora con sus países vecinos, como lo anunció, sí deberíamos esperar alguna noticia favorable, y sobre todo hemos tenido una traba importante con Argentina para avanzar en los acuerdos internacionales, sobre todo con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, eso lo mencionó Astori hace poco. Y bueno, un cambio de rumbo de Argentina podría facilitar ese tipo de acuerdos, que tampoco son fáciles ni de un día para el otro.
Desde pero... ya, abro un paréntesis simplemente, ¿la situación con Venezuela va en vías de solucionarse definitivamente?
De a poco hay noticias favorables, pero no es algo, no es la panacea.
Bueno, Óscar, hablando de Venezuela... Ahora, de hecho, las denuncias sobre Venezuela son claras, no son un invento, dice Macri, que pedirá por Venezuela en el Mercosur. Y acá nos preguntábamos hoy más temprano si eso no pone en un, no sé si el término vulgar es pertinente, pero en un brete al gobierno del presidente Vázquez, en cuanto a que, si se pide la consideración de la cláusula democrática, el gobierno uruguayo, ante un pedido formal e institucional de un presidente de un país vecino, deberá considerar.
Bueno, el tema es muy complicado, porque yo creo que fue muy alegre que se introdujeron las cláusulas democráticas y después llega el momento de empezar a medir qué es una democracia. Porque donde apliquemos la vara, tal cual, por ejemplo, la definió la OEA, creo que quedamos nosotros y Costa Rica en toda América Latina, y no entra Estados Unidos. Nosotros y Canadá, y quizás Costa Rica. Entonces... el problema es a dónde se llega. El tema es cuando sí se comprueba. Hay un dato clave, que es qué va a pasar en la elección del 6 de diciembre. Es decir, qué nivel de transparencia hay y qué nivel de no transparencia. Yo creo que ese es el punto clave, donde hay de los dos lados posiciones muy duras, donde no es que estos tienen la razón y estos no. Las dos partes tienen elementos. Y hay que ver si se llega el 6 de diciembre a una elección, digamos, relativamente competitiva, que haya bases mínimas para decir esto más o menos corresponde con lo que votó la gente o no. Después se puede alegar más pureza o menos pureza. Yo creo que ahí va a venir el tema. Y tampoco es tan claro de que hay todo un mundo alineado contra Venezuela, salvo Uruguay, hay muchos matices en el tema América Latina, pero también en lo que pase. La elección se define por un voto, pero los climas sociales no. En el caso argentino, bueno, demostró que era mitad y mitad. Bueno, el tema es qué pasa en Venezuela. Si hay un relativo apoyo al actual gobierno o ciclo, si hay una clara y notoria oposición de la mayoría de la población, o sigue habiendo una población más o menos dividida, que es lo que venía en los últimos tiempos. Yo creo que eso son todos los elementos a evaluar, ¿no?
Bien. El primer viaje del presidente electo será a Brasil. Estamos muy concentrados ahora en la atención que nos genera la elección en Argentina. Y no descuidamos que Brasil también, Julio, hay allí algunas circunstancias vinculadas, por ejemplo, a la próxima temporada. Se transforma en un competidor importante.
Sí, en los últimos días el real se ha apreciado respecto del dólar. Yo no sé si es un cambio de tendencia o es algo transitorio, pero ciertamente este fin de semana yo estuve en Punta del Este, había muchos brasileños allí haciendo compras y ya establecidos. El brasileño es muy influyente con el poder de compra de su moneda, ¿no? Es decir, es muy influido por ese poder de compra de su moneda. Hicimos algunos trabajos para la revista en el pasado y la mitad de los argentinos venían de todas formas. Si venía 1 millón de argentinos tradicionalmente, había 500,000 que, aunque fuera carísimo, venían a Uruguay de todas formas. En cambio, venían 500,000 de argentinos y si era carísimo no venía casi ninguno. Claro. Esos 500 se bajaban a 50, 60,000 dramáticamente de un año para otro. La temporada hoy pinta mucho mejor que lo que uno pudiera haber pensado en un contexto regional muy complicado hace 6 o 7 meses, porque directamente, por lo menos por ahora, hay una especie de subsidio que hasta el 10 de diciembre va a seguir vigente, que es que el argentino Alquila una casa, la paga con tarjeta, paga con el dólar oficial, más un 35% que después lo puede contar de impuestos. O sea, es un chiste. Le sale muchísimo más barato que veranear en la costa atlántica, venir a Uruguay. Y eso lo hemos notado porque probablemente en 2015 batamos el récord de argentinos de los últimos años en turismo receptivo. En el caso de Brasil es más impredecible, pero la política ha logrado una cierta estabilidad en Brasil. Quizás como consecuencia de esa estabilidad el dólar ha perdido pie respecto del real. Es impredecible, no va a ser una temporada sencilla ni buenísima, eso está claro, pero creo que no va a ser tan mala como se preveía hace unos meses atrás, y los argentinos van a ser otra vez protagonistas.
Bien, vamos a los minutos finales. Acaba de decir el presidente Tabaré Vázquez, por ejemplo, entre otras cuestiones, que intentó hablar con Daniel Scioli, porque quienes estamos en el ámbito político sabemos el esfuerzo que hay detrás de una campaña. Encontró el teléfono de Scioli bloqueado, para empezar, pero le envió saludos a través de su gente. Además anunció el viaje a Buenos Aires para el cambio de mando. Pero además habló el presidente Vázquez sobre las elecciones en la República Argentina. Vamos a escuchar parte de lo que decía.
En la noche de ayer hablé con el presidente electo de Argentina, el ingeniero Mauricio Macri, para transmitirle el saludo y las felicitaciones personales del presidente de la República, del gobierno y de todos los uruguayos. Lo felicité doblemente. Lo felicité por el triunfo impecable que tuvo, pero también lo felicité porque otra vez el hermano pueblo argentino nos dio una muestra de madurez cívica, de respeto democrático, de tolerancia, y tuvieron una excelente jornada electoral. Yo creo que como vecinos y hermanos de ese país, pero además como latinoamericanos nos tenemos que sentir orgullosos por lo que podemos mostrar al mundo. Un mundo lleno de conflictos, un mundo lleno de problemas, sin embargo, en un país hermano, una elección muy reñida, muy importante para el país y para toda Latinoamérica, transcurre con total normalidad como debe ser. Así que yo les pido a ustedes un fuerte aplauso para el señor presidente electo y para todos.
Bueno, el presidente de la República pidiendo un aplauso para el presidente electo, un triunfo impecable, decía Tabaré Vázquez. ¿Comentarios de cierre, Óscar?
No, digo, primero, hay que marcar que lo que está ocurriendo en Argentina es histórico. El 10 de diciembre va a ser la cuarta vez en toda la historia argentina que un presidente elegido democráticamente entrega en tiempo y forma el mando a otra persona. Y las tres últimas fueron la de Menem aquí, la de Kirchner a Cristina Fernández, y ahora Cristina Fernández a
Mauricio Macri.
Perdón, la tercera vez en la historia argentina, porque la cuarta, Menem a De la Rúa y antes Marcelo T. de Alvear a Hipólito Yrigoyen. Estamos viendo que hay una maduración del proceso democrático argentino. Segundo, yo fui testigo, no ahora que no pude ir, pero sí en las anteriores, que Argentina hay un nivel de transparencia electoral ya consolidado. Realmente el nivel de crecimiento de las garantías electorales en Argentina han sido muy grandes. Después una cosa que no es menor, que acá tenemos que aprender, que se ha sido avanzado, la rapidez de cómputos oficiales y el voto manual, no se vota en computadora, en hojas como las nuestras, pero con todo un mecanismo, luego de digitalización y de comunicaciones, que permitió lo que tuvimos, 99% de resultados, 98% resultados antes de las 11 de la noche. Y acá tenemos al mediodía el día siguiente. Yo creo que estas son cosas estructurales que hay que marcar respecto a Argentina. Lo otro que no debemos perder de vista es que, como decía Villamide, Argentina es uno de los 20 y algo jugadores más importantes en el mundo, y como pasa con todos, pero sobre todo con los grandes jugadores, siempre va a poner el interés nacional por encima de otra cosa, y eso sí es relativamente ideológico, ser ideológica la forma que toman determinaciones internas. Y en ese aspecto Uruguay va a tener que esperar lo que ha esperado siempre de gobiernos de la región, de los cuales depende mucho y que van a defender su interés nacional, como lo ha defendido siempre Brasil. Y en ese aspecto siempre va a tener que seguir la lucha de Uruguay en pos de pelear cada una de las cosas que necesita, que básicamente por Uruguay lo más importante es crear las condiciones para que sea necesario contar con Uruguay en algo.
María Laura.
Bueno, a la espera de las decisiones económicas que pueda tomar este nuevo gobierno, siempre teniendo en cuenta que no va a ser fácil deshacer todas estas trabas y subsidios y demás que tiene Argentina, que hacen a que la economía esté caminando por un camino que no es real, que está desfinanciada y necesita financiamiento. Y bueno, y que el 2016 no va a ser fácil, que las noticias no van a ser del todo buenas para Uruguay, pero siempre con la mirada puesta en que esto es una transición por la que va a atravesar Argentina, y que lo que espera después de esa transición seguramente sea muy favorable para Uruguay. Estaba mirando los números de los últimos años, después que en el 2011 comenzaron las trabas al ingreso de productos a Argentina, nosotros perdimos 200 millones de dólares de exportaciones. Eso implica mucha gente, mucho empleo y empresas que muchas no han podido continuar. Y bueno, y es de esperar que se revierta esto y que ojalá se supere en siguientes años, ¿no? Estamos mirando a mediano plazo, porque esto no va a ser inmediato. Y bueno, estaremos analizando y siguiendo de cerca. El Día del Exportador vamos a estar con este tema justamente.
Sí, ¿quién viene?
Con Lustó,
claro.
Martín Lustó, el economista que fue ministro de Economía, fue presidente del Banco de Provincia de Buenos Aires. Bueno, ya el 15 de diciembre con el presidente en funciones, y bueno, esperando que haya anuncios importantes que podamos analizar ese día.
Está muy bien. Martín Lustó en la tradicional actividad de la Unión de Exportadores. Julio Villamide.
Bueno, en primer lugar, desearle al nuevo gobierno argentino el mejor de los éxitos, y al pueblo argentino en consecuencia. Eso es la mejor noticia para Uruguay. En principio, en el mundo de la industria inmobiliaria, los argentinos son grandes jugadores. En los últimos años han podido invertir poco en su país por múltiples razones. Y hace poco leí un informe de la Cámara Inmobiliaria de Estados Unidos, de la NAR, que 40% de los desarrollos inmobiliarios de Miami son de desarrolladores argentinos. Miami, donde hay venezolanos, hay cubanos, hay polacos, hay rusos, hay de todos los países que uno se pueda imaginar, pero sin embargo casi la mitad de los desarrollos hoy vigentes son de desarrolladores argentinos. Los argentinos en 2010 invertían, según nuestros cálculos, 1.000.000, 2.000.000 de metros cuadrados por año. Si compraban entre 1 y 2 millones de metros cuadrados por año, estamos hablando de miles y miles de millones de dólares que los argentinos compraban, principalmente en Capital Federal, en Buenos Aires, pero también en otras plazas. Si Argentina logra recuperar su capacidad de ahorro, es decir, la economía logra recuperar su capacidad de ahorro, bueno, algunas fichas se jugarán en Uruguay. Y por último, la verdad que como hombre del sector privado no le temo a la competencia, es decir, bienvenido a Argentina como competidor a este mundo en el que todos debemos tratar de estar en una mejora constante, sobre todo en materia de productividad y de eficiencia, para poder alcanzar con nuestros productos a nuestros compradores. Uruguay se ha hecho mucho menos dependiente de Argentina y Brasil en estos últimos años, y quizás haya que insistir en ese sendero, pero con un socio al lado que no sea un enemigo que permanentemente nos esté poniendo palos en la rueda, que afecte nuestra logística, nuestras conexiones, incluso con países como Paraguay. Entonces, bienvenido a este mundo, y mis mejores deseos para que le vaya lo mejor posible.
Bueno, muy bien. Ha sido muy bueno estar con ustedes, Julio Villamide, Oscar Botinelli y María Laura Rodríguez en esta tertulia especial. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.